Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda un ratillo, media hora, de esta linterna del lunes 14 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Linterna, durante la que te hemos contado que la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de Andalucía ya tiene día y hora oficial. Será el viernes a las 12 del mediodía en el Parlamento Andaluz. Por ahí andará Pablo Casado. Antes, a partir de mañana, debate de investidura. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Mucha expectación ante el inicio del debate de investidura del popular Juan Manuel Moreno como quinto presidente de la Junta de Andalucía. Pronunciará un discurso en el que expondrá su modelo para un cambio que el propio Moreno ha calificado de sensato y tranquilo y que cierra un ciclo de 36 años de poder socialista. Después se suspende la sesión hasta el jueves, ya con las intervenciones de los portavoces de los 5 grupos políticos de la Cámara en orden de menor a mayor, de manera que el primero en subir a la tribuna será el representante de Vox en su primera intervención en la Cámara. La otra novedad será la primera intervención de Susana Díaz en su papel de líder de la oposición. Ingente cantidad de periodistas acreditados y también muy amplio el dispositivo de seguridad que se establecerá en torno al Parlamento andaluz, debido a que el PSOE ha llamado a secundar la concentración convocada por diversos colectivos de mujeres e incluso se ha afectado a autobuses de otras ciudades, y dos sindicatos radicales, el SAT y CNT, han llamado a rodear el Parlamento.
De un parlamento a otro, del andaluz al de Londres, donde mañana Theresa May se enfrenta a la votación clave sobre el Brexit. Salvó milagro, de última hora, su acuerdo con Bruselas para una salida ordenada de la Unión Europea recibirá un sonoro rechazo de los diputados británicos. Londres, Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Diego. El día clave del Brexit, la votación más importante en la historia reciente de la política británica. Mañana tendrá lugar la más que previsible derrota y humillación de Theresa May, que verá como todo hace indicar cómo el Parlamento británico rechaza el acuerdo alcanzado por su gobierno con Bruselas. La primera ministra británica ha tratado hoy en un último intento a la desesperada de hacer cambiar de opinión a los críticos con su plan en su comparecencia en la Cámara de los Comunes, en la que ha pedido que le echen un segundo vistazo al texto, pero parece que no hay manera. Una May que no ha sabido explicar qué pasará después si su acuerdo es rechazado. Se abrirán entonces varios escenarios posibles, desde retrasar todo el proceso más allá del 29 de marzo hasta apostar por un segundo referéndum, pasando incluso por unas posibles elecciones generales anticipadas.
Todo esto en un día en el que la noticia ha pasado por la presentación en el Congreso del primer proyecto de presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Escalante.
Unas cuentas públicas expansivas con el mayor incremento de gasto público desde el Plan E de Zapatero. También incluyen la subida de impuestos más importante desde 2012, que eleva la presión fiscal hasta el 35,3%. Unos números que no saldrán adelante sin el apoyo de los independentistas catalanes, lo que explica el incremento del 67% de la inversión en esa comunidad respecto al año pasado, el 18% del total del Estado. Aún así, desde el PDeCAT y Esquerra siguen en el no. Marta Vilalta, portavoz republicana.
Nosotros hace mucho que decimos sí a la democracia, sí a las libertades, sí a los derechos. Y esto va asociado directamente a un no, a unos presupuestos que no sirven para acabar con esta situación de represión y de vulneración de derechos, porque entendemos que tiene que haber un cambio radical por parte del gobierno del Estado.
El primer examen para estas cuentas llegará el 13 de febrero, cuando se voten las enmiendas a la totalidad.
Más cosas. Aumenta la inversión en Cataluña un 67% respecto al año pasado y en Extremadura lo hará algo más del 27%. Buena parte se lo llevarán las infraestructuras ferroviarias, que llevan dando problemas demasiado tiempo a los extremeños. Sin ir más lejos, esta tarde ha descarrilado el tren Zafra-Madrid. Otra vez lo ha hecho en Torrijos, aunque ninguno de los 36 pasajeros, por suerte, ha resultado herido. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenas noches.
Buenas noches. Pues de nuevo hay que hablar de una grave incidencia en la línea ferroviaria Madrid-Extremadura, esta vez en la localidad de Torrijos, en la provincia de Toledo, del tren que partía desde Zafra. En este punto, a la altura del municipio toledano, sufrió un descarrilamiento, por suerte sin vuelco, por lo que las 35 personas que viajaban en su interior no han sufrido heridas. No obstante, se ha desplazado varios efectivos de emergencia hasta el lugar de los hechos. Un accidente que ha provocado problemas en otros trayectos, ya que se trata de una vía única. En concreto, las líneas Madrid-Cáceres, Madrid-Talavera de la Reina y Badajoz-Madrid han tenido que realizar transbordos en autobús y otros trenes en un operativo de urgencia organizado por Renfe. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a través de Twitter, ha pedido a Renfe hace unos minutos que dé explicaciones inmediatamente de todo lo sucedido para que se determine quién debe asumir responsabilidades, y además deja la puerta abierta a que se suprima el servicio hasta que se inaugure la nueva vía.
Y en Totalán, en Málaga, se trabaja con mucha precaución, aunque sin descanso alguno, para sacar al pequeño de 2 años que cayó ayer a un pozo de una finca en la localidad. Una máquina está succionando la tierra del interior del pozo. Enviado especial Adrián Gil. Buenas noches.
Buenas noches. Continúan esos trabajos en estos momentos. Más de 48 horas llevan en esa zona. Me encuentro a escasos 20 metros del cordón policial establecido por la Guardia Civil, donde empieza el camino que lleva hacia ese pozo en el que cayó el pequeño Julen. Continuo es el subir y bajar de los vehículos de la Guardia Civil en ese pozo. Un camión lleva trabajando unas 3 horas con un tubo de un diámetro muy pequeño para poder extraer la arena que hay a unos 73 metros de profundidad. También se trabaja en entubar el túnel y evitar así que haya nuevos desprendimientos, unas labores a contrarreloj y realizadas con mucha precaución. Las familiares están en ese puesto de mando, nos cuentan que totalmente destrozados y atendidos en todo momento por los psicólogos del 112 de Andalucía.
Ya te contamos, salimos de España, ya te contamos a finales de la semana pasada que Nicolás Maduro repetía mandato después de jurar su cargo como presidente de Venezuela. Hoy, durante unas cuantas horas, ha estado hablando en la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano en el que no está representada la oposición. En medio de la grave crisis que atraviesa Venezuela, el éxodo de 3 millones de venezolanos, Maduro ha anunciado un aumento del salario mínimo del 300%.
He decidido, para dinamizar en esta lucha tremenda contra los factores de la guerra económica, colocar el valor de la unidad de cuenta, el petro, en 36.000 bolívares soberanos, lo cual implica que el salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela.
Una de las últimas imágenes que nos deja este lunes es la de Chicho Ibáñez Serrador recogiendo por adelantado el Goya de Honor de este año. Ha sido en un acto en el Teatro Real de Madrid a 2 semanas de la gala del cine español que este año tendrá lugar en Sevilla.
Es muy emocionante porque piensa que lo que has hecho a lo mejor sirvió de escalón a muchos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia nos gustó tanto que te la voy a recordar con algún añadido. Verás, Javier tiene 4 años, ya le conoces, ha pasado la mitad de su vida en un hospital. Sufrió cardiopatía congénita. El tiempo que estuvo en el hospital esperando un trasplante, pues el chaval prestó toda su atención al cielo porque miraba los helicópteros que sobrevolaban ese norte de Madrid por el Hospital de la Paz. Se fijaba en todos, buscaba uno, un helicóptero que le trajera un corazón. Bueno, tanto mirar al cielo que se emperró. Nació un sueño en poder volar algún día. Así lo cuenta su madre María.
Fueron momentos muy complicados, te puedes imaginar que bueno, pues pasó por bastantes operaciones, muy chiquitito, empezó con 2 años y bueno, es que ha hecho 4 hace unos días. Buscas cualquier tipo de diversión, entonces bueno, pues sobrevolaban muchos helicópteros por La Paz, era su diversión, ver cómo sobrevolaban y a ver si llegaba alguno para él.
Bueno, pues pasaron los meses y apareció un helicóptero con un corazón nuevo. Todo salió fenomenal, el chaval retomó la vida normal, pero siguió con la afición por los helicópteros, claro, así son los niños. Bueno, entonces la madre un día dice, voy a escribir a la Guardia Civil. Total, a ver qué sale. Quería que su hijo, que Javi, cumpliera su sueño de volar en helicóptero. La sorpresa llegó cuando desde el servicio aéreo de la Guardia Civil le responden y le dicen, poco más o menos, que sí, que suba.
No pensábamos que se nos fuese, que pudiésemos hacer el viaje, ¿no? Y al final, la verdad que fue una grata sorpresa y lo vivimos, la verdad, que fue un día muy especial.
Javi cumplió su sueño de volar hace unos días, un viaje en el que le acompañaron sus padres, sus hermanos, un abuelo y unos pilotos, los pilotos de la Guardia Civil. Juan Nájera, era uno de ellos.
Para él yo creo que fue muy emocionante, ¿no? Tener en cuenta que es algo muy novedoso, sobre todo para los niños, o que llama mucho la atención. Y bueno, pues la verdad es que se emocionó mucho y bueno, nosotros la verdad es que también muchísimo.
Javier soñaba con ver el hospital desde arriba, fíjate. Sobrevolar el lugar en el que había pasado tanto tiempo.
Él estaba alucinado, claro. Le preguntaron ¿Dónde quieres ir, Javi? Y bueno, pues dijo que quería ver el hospital por arriba, a pesar de que solo tiene 4 años. Bueno, pues se acuerda bastante de aquello y bueno, pues está emocionado, te puedes imaginar, tanto él como sus hermanos. Fue una experiencia, una pasada, la verdad.
De esta historia llaman la atención 3 cosas. La primera, que fácil es hacer feliz a un chaval, las ganas de vivir por buscar un helicóptero. La segunda, el helicóptero, claro, eso Guardia Civil es que dice, venga, chaval, vente, para arriba. Y si me apuras, lo más importante, ese equipo médico en La Paz, como en tantos otros hospitales de España, capaces de obrar milagros, como poner un corazón nuevo a un chavalín.
Él está perfectamente, es increíble, la verdad, está recuperando el tiempo que está paradito, que no podía correr, que no podía moverse mucho. La verdad que es increíble cómo en unos meses se puede hacer prácticamente vida normal.
Qué historia más chula, ¿que sí?
Joder, tanto.
Es preciosa, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Es preciosa. Vamos a darnos un garbe a ver cómo está el patio.
Vale.
Venga.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Tras conocer las noticias y recordar historias tan chulas como la de Javi, miramos hacia las portadas de los digitales y echamos un vistazo primero a cope.es.
Y nuestros compañeros ahora mismo pues están abriendo con ese descarrilamiento, el último, esta vez en un tren que cubría la ruta Madrid-Zafra. No hay heridos, por suerte, pero claro, ha vuelto la polémica un alcance más. El tren llevaba apenas unos kilómetros de recorrido cuando ha descarrilado.
Más, el Independiente, por ejemplo, ¿qué ves?
Mira, el titular que nos ha llamado la atención, la información, Castilla y León es la región con más octogenarios y nonagenarios de Europa. Casi,
Castilla y León.
Alucinante, ¿eh? Casi la cuarta parte de la población de esta región tiene más de 65 años y nos cuentan en el Independiente que la peor parte se la lleva Zamora, tiene las peores cifras, por cada persona que nace mueren otras 3.
Fíjate, tiene 2 lecturas, el envejecimiento, en este caso Castilla y León es tremendo, son datos. Pero por otra parte, es que se vive muy bien en España.
Sí.
O se vive mucho tiempo. Las 2 cosas, ¿no? Pero claro, si no vienen por detrás, complicadito el panorama. Y un último apunte en la prensa digital, no sé, en república.com, creo.
Y la noticia es importante, es para tenerla muy en cuenta, porque la justicia ha dado la razón a una guardería que denegó la matrícula a un niño que no estaba vacunado. Y bueno, la juez lo que dice es que los padres olvidan los derechos de los demás niños, a pesar de que pueden no vacunar al suyo, y le recuerda que no vacunar a su hijo pone en riesgo a los demás compañeros.
Qué interesante. Ya hemos abordado ese debate en alguna ocasión. Pero desde luego es muy interesante. Bueno, nos están llegando portadas en papel.
Y empezamos por ABC, que directamente titula El golpismo tiene premio. El gobierno destina a Cataluña un 66% más en infraestructuras para ganarse el apoyo de Torra.
El apoyo de Torra, que ya he dicho que no, pero bueno, lo ilustran con un montaje, la península ibérica, toda España. Eso tiene Lilla, también se ven.
¿Sí?
No se ve Canarias, ya hay pollo.
Eso es, ya sí que Lilla, se ve cierto. Las Baleares,
bueno,
pero no
en
Canarias.
En el caso de Cataluña salen los fuegos artificiales. Sí. Bueno, menos fuegos porque has dicho que no. Pero en fin, más.
Bueno, mira, vamos con El Mundo, que titula también esos presupuestos. Sánchez riega de millones al separatismo y ofrece aún más. Dispara también, como le decía ABC, ese 66% a la inversión en Cataluña. Promete que todavía hay margen de mejora, pero Puigdemont exige más gestos. Y también destaca El Mundo que el presidente de Madrid, que recibirá un 80% menos que Cataluña, acusa al gobierno de premiar a los golpistas. Y también el principal titular que lleva la razón en su portada, pues va por esos presupuestos, un sí del soberanismo a cambio de 2.251 millones. Puigdemont hace valer el apoyo de sus diputados y pide hablar de autodeterminación. Y destaca también que el gobierno plantea la mayor subida de impuestos desde 2012 y no descarta otros. Y también habla de ese derroche en el CIS. Tezanos manejará una cifra récord y duplicará los sondeos.
Hombre, ya se acierta, sería la leche. Del suceso este chavalín de Julen en Málaga, también aparecen sí. Todas las primeras.
Y se lleva las fotos de portada, por ejemplo, de ABC, es esa foto de compara lo que es el agujero
de
ese pozo con la mano.
Es lo que es, si estiras del pulgar al índice, esa palabra.
Justo, ahí. Y titular, el operativo de búsqueda de Julen despliega 3 vías de rescate en el pozo de Málaga. El Mundo elige la foto de una amiga de la familia de Julen que está siguiendo de cerca esa búsqueda y dice El Mundo, búsqueda sin descanso en Totalán. Y también La Razón, que bueno, fotografía de esos dispositivos de bomberos, Guardia Civil. Vemos la foto, también la foto de esa mano comparando el pozo, el tamaño. La contrarreloj de Julen, la Guardia Civil ha puesto en marcha 3 vías para rescatar al pequeño Julen de 2 años.
Y un último apunte en la prensa papel, Andalucía. Mañana empieza la sesión de investidura de Moreno Bonilla.
Y mira lo que nos dice ABC, titula: el PSOE se echa a las barricadas contra el nuevo gobierno andaluz, fletan autobuses para rodear el Parlamento y se movilizan en toda España. También nos informa
de
ello.
Hecho lo mismo con la moción de censura.
También nos informa de ello El Mundo. Díaz fleta autobuses para rodear el Parlamento andaluz en la investidura. Y La Razón, que también habla de Díaz, pero que dice, nos informa de que alcaldes piden a Ferraz que Díaz no haga la campaña del 26M.
Mira, los mismos autobuses de uno son los que no van a ir a hacer la campaña. Nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales. Sobre los presupuestos, ¿qué se comenta por ahí?
Mira, nos dice un oyente, Sánchez no debe malgastar sus esfuerzos en presentar unos presupuestos que no van a salir adelante, que se preocupe de convocar elecciones. Y nos escribe también Loli que con tanto desmadre de gasto habría para la mitad de los jubilados y no habría que pedir tanto crédito.
Nos quedamos con algún comentario en Instagram.
Y nos quedamos en Expósito-Cope con el vídeo del Juan Sebastián Elcano zarpando desde Cádiz este fin de semana.
Es muy bueno. Me lo mandó ayer un amigo de la Armada con los Harriers sobrevolándolo. ¿Sí? La verdad es que es brutal lo bonito que lo hacen, el montaje que han hecho a toda velocidad. Sí. Espectacular.
Pues nos dice Florencio que ha visto ese vídeo, que parece un hormiguero de lo bien que están organizados y que su sueño es subir a ese buque escuela.
Amigo, pues en verano suele estar en San Fernando. Es verdad que está en reparación, en mantenimiento y demás, pero está en San Fernando, en Cádiz. Hay jornada de puertas abiertas muchas. Sí, sí. Un tuit, ¿qué eliges?
El de Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue detenido durante unos minutos, le pararon en la carretera el coche en el que viajaba y ha escrito: lo que sucedió no va a hacer que olvidemos que ayer un hospital estuvo más de 5 horas sin luz y que una madre no tuvo que darle de comer a su hijo.
Un sonido del día, a ver dónde lo sacas.
El de Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Llevamos 27 años liderando el sistema a nivel mundial.
El trasplante es una terapia cara. En España, el coste del trasplante es 10 veces inferior al coste del trasplante en Estados Unidos. ¿Y sabe usted dónde está la diferencia? Está en los salarios de los profesionales. Gracias al ahorro en diálisis, cada año el Sistema Nacional de Salud se ahorra 2 veces el coste de todos los procedimientos de extracción y trasplante de órganos que hacemos en España.
Claro, el trasplante es muy caro, pero la diálisis durante mucho tiempo más. Ahora, el zas en toda la boca que pega a quien corresponda por el salario de los sanitarios en España. Total. Es espectacular, tiene toda la razón mi amiga Beatriz. Terminamos con una recomendación, Mecane.
Le hemos escuchado en esta linterna, es del director del Museo del Prado, Miguel Falomir.
Institución cultural española más importante, uno de los grandes museos del mundo. Yo creo que es un momento para que se estrechen los lazos que siempre han existido, pero que se estrechen todavía más entre el Museo del Prado y la ciudadanía, y que todo el mundo comprenda que el Prado es de todos, ¿no? Así ha sido y así tiene que seguir siendo.
Qué chulo, qué visita más chula hemos hecho. Y estuvimos Belén, Miguel y yo.
Sí.
Nos recorrimos el Prado con Miguel Falomir, el director, con las restauradoras. La verdad es que lo pasamos pipa. Hicimos un pequeño pique, mis 3 cuadros favoritos y los 3 suyos. Sí, he elegido 2 y una escultura. Fue espectacular, espectacular. 200 años cumple el Museo del Prado. ¿Sabemos valorar lo que tenemos?
No, va, ya correcto. Te lo digo. Vale. No.
Llámame Uriarte, porfa.
Venga, vamos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en La Linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Slichting en Fin de Semana y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
2, 9, 11, 18, 20, 21, 32. Reintegro el 7.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar con la angustia de Totalán. Lo hemos estado tratando en la linterna a lo largo de estas horas y también a lo largo de la programación de COPE. Se sigue buscando al niño de 2 años, Julen, que cayó por ese agujero de 100 metros de profundidad.
Claro.
Pasan las horas, tremendo, tremendo. Pasan las horas, pero me quedo, fíjate, con la esperanza de uno de los bomberos que siguen a esta hora trabajando allí.
Es obvio que lleva muchas horas, pero también la esperanza nunca la tenemos que perder. Es decir, estamos acostumbrados, los que estamos en los equipos de emergencia, a ver situaciones que escapan del raciocinio. Sabemos que hay posibilidades de supervivencia y, por lo tanto, mientras que haya una mínima posibilidad de supervivencia, debemos de trabajar, y así están trabajando. Están trabajando de forma muy intensa en unas labores muy, muy, muy complejas.
Y tan complejas, sí. Pero mira, ahí siguen con la esperanza. Bueno, no quiero imaginar la angustia de sus padres y de su familia. Por cierto, que es un drama ante el que todos somos uno. Cosa que no pasa en el resto de las cosas, como la política. Casado visitaba hoy COPE y volvía a insistir en que solo hay y habrá dos opciones de país.
La alternativa en España es esa, es el Partido Socialista entregado a los independentistas y a los podemitas, o el Partido Popular liderando una alianza de partidos que queremos en la Constitución, en el libre mercado, en la propiedad privada, en la seguridad, en la nación.
Vamos, que está claro que...
Yo estoy de acuerdo, pero con un matiz. O los socialistas liderando ese lado con podemitas y el resto del mundo, o el Partido Popular liderando, como ha dicho él, u otro liderando, que no sea el Partido Popular.
Claro.
Claro, es un matiz interesante.
Y tan interesante que las municipales, autonómicas y generales van a ser pulsos constantes, lo que nos espera, y alianzas que darán que hablar. Pero bueno, nada, es eterno, salvo el arte, al menos eso intentan en el Museo del Prado, que cumple 200 años. Qué gozada ese recorrido que te has hecho por el Museo del Prado.
Me ha pasado pipa.
Sí, señor. Bueno, hoy, por cierto, te han enseñado sus tripas. Por ejemplo, fíjate, hemos conocido cosas como esta.
Exactamente, ¿qué estás haciendo delante de este cuadro increíble?
Estoy limpiándolo. Es una pintura que es un San Jerónimo de Marinus, del cual el Prado tiene dos versiones. Hay una que está en sala, prácticamente permanentemente, y esta segunda versión estaba en el almacén. Realmente porque no tenemos capacidad para tener los dos expuestos.
Curioso, ¿eh?
Es impresionante decirte, es que era un laboratorio de una altísima tecnología,
claro.
Era un laboratorio de química.
A mí me da una envidia tremenda ese trabajo, fíjate.
Brutal.
Bueno, en ese recorrido hemos conocido a la plantilla, cuadros curiosos, secretos de pintores. Y hablando de secretos, hoy el gran Chicho Ibáñez Serrador recibía el premio de honor de los Goya. Y eso nos ha recordado lo meticuloso que ha sido siempre. Ha estado en todos los detalles de todos sus trabajos, incluida la voz de Ruperta. ¿Recuerdas esto?
Hombre, que sí lo recuerdo.
Pues ahora te vas a dar cuenta de una cosa. Sí. Esta es la voz que escuchábamos. Y si lo ralentizas, es la voz del propio Chicho. Recibía el premio en una ceremonia íntima, dado su estado de salud, pero en los Goya el gran aplauso va a ser para él, sin duda, seguro, ya lo verás. Como lo fue ayer para Josecho, el ganador del MasterChef Junior.
Sí, sí.
Hoy ha estado con nosotros.
El hijo de nuestro José Luis Pérez.
Efectivamente, nuestro compañero José Luis Pérez de COPE y de 13 Televisión. Pues nos ha contado en COPE el plato más complicado, lo que quiere ser de mayor y lo que piensa de sus compañeros.
El ganador de MasterChef Junior es... ¡Josecho!
En la final, la merluza que hice, luego nos da programas el culán, porque tenía muy pocos puntos y me tenía que salir fenomenal para poder salir. Cocinar ese policía. Pues que cualquiera podría haber ganado.
Hombre, pues estoy orgullosísimo. Le digo que disfrute de este momento, que es irrepetible, y se han divertido muchísimo. Y al final eso es lo más importante, porque son niños.
Qué bueno.
Ahí estaba José Luis Pérez, compañero de esta casa, como decíamos. Se le cae la baba. Y ya que hablamos de campeones, ojo que habemos primera asociación deportiva del Vaticano. Desde que decidieron montarla, están descubriendo atletas en lugares insospechados.
Sí, lo contó... Sí, sí, vete.
Son unos 60 por ahora, pero están lloviendo las peticiones de admisión. Castel Gandolfo hay una granja Y el que trae todos los días leche y huevos y mantequilla y yogur de la granja al Papa y al supermercado del Vaticano es un grandísimo corredor. Desde allí hasta la carpintería del Vaticano.
Todos, o sea...
Que habló con ellos Faustino Catalina, sí, en la linterna, sí, sí, de la iglesia. La verdad es que es una historia chulísima.
Es una historia chulísima. Yo hoy, sí, lo recordaban, sí, en
qué tiempo,
en la tarde.
Aquellos curas con sotana jugando a fútbol, sí, que, sí, se, sí, levantaban, sí, para jugar.
Bueno, en mi colegio claro, había grandes jugadores de fútbol. Claro. Bueno, Sánchez Toca es sacerdote, atleta y presidente de la Atlética Vaticana. Espera que no acaparen titulares en el partidazo de Juanma Castaño, o en Tiempo de Juego, sí, o en los programas de aquí de la Casa de Deportes. Bueno, en fin. Hoy vamos a irnos al mundo del deporte con Diana Ross y la Supremes. Y dirás, ¿por qué? Pues porque
¿por
tal
qué?
Día como...
¿Por
dime,
qué?
Dime.
¿Por qué vamos con Diana Ross y con la Supremes?
Pues mira, Espósito, te lo voy a contar. Porque tal día como hoy dieron su último concierto. 14 de enero de 1967. Hace 52 años.